Bien, pues vamos a dedicar unos minutos a hablar de servicios sociales del Ayuntamiento de Laredo y, bueno, pues como la concejala del área, Rosalina López, también tiene gestión en otros temas, pues le vamos a preguntar un poco por Puebla Vieja, patrimonio, barrios. Rosalina, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ayer, y vamos a empezar por ahí, los servicios sociales del Ayuntamiento de Laredo han abierto el plazo de inscripción de familias, de niñas y niños que quieran sumarse a la conciliación de la vida laboral y familiar de este próximo verano. Y esto hay que comunicarlo ya, ¿no? Porque el plazo concluye el 24, si no me equivoco.
Pues sí, se ha sacado un cartel que está publicado en la página web, está en las redes sociales. Cualquier persona que tenga cualquier duda puede llamar al ayuntamiento perfectamente a mí o a los servicios sociales, que para eso estamos. Y sí, pues el servicio empieza el 1
de julio.
De julio, y hay que dejar un margen por si se sobrepasan las plazas que tenemos en principio planteadas, que son 240 más 10 plazas que se han dejado reservadas para los servicios sociales, para familias que previo informe del técnico correspondiente pues se reservan para, bueno, pues familias que están en condiciones económicas pues más desfavorables o que por las circunstancias que tienen pues se reservan. Eso se queda a la discreción de los técnicos del ayuntamiento, que son los que saben de las familias más vulnerables que hay en Laredo. Entonces se reservan siempre 10 plazas. Lo digo porque estos niños tienen que entrar sí o sí. En el caso de que se rebasen esas 240 plazas, la novedad que hay o lo más novedoso de este ejercicio de conciliación de la vida familiar y laboral en este verano es que saldrá sorteo.
Pero 240...
No. Hombre, yo creo que lleguen, pero claro, bueno, yo qué sé, por si acaso.
Ha habido años de 200, de ciento y muchos, ¿no? Según, pero
yo pienso que todos van a entrar, pero bueno, no sé. Hay unos requisitos que se establecen en la solicitud. Uno de los dos tiene que estar empadronado en Laredo con el niño o la niña. Uh-huh. Y luego, pues, un certificado de la vida laboral o un certificado de empresa de que va a trabajar con carácter inminente, ¿no? Y que, bueno, puede ser que no esté trabajando en julio, pero en agosto vaya a trabajar. Entonces, bueno, hay una serie de requisitos que yo creo que requisitos hay que poner, y hemos buscado los requisitos que sean, pues, bueno, más equitativos, más justos.
Sí, porque lo que se busca es dar ayuda y apoyo a las familias que trabajen los dos padres y que no puedan cuidar a sus hijos durante la etapa veraniega.
Ese es el objetivo de este servicio.
Quiero decir que aquí no es el de liberar a los padres de los niños unas horas.
Lo que no se puede consentir es que haya padres sin trabajar y que accedan al servicio de conciliación familiar y laboral porque no están trabajando. Y esto ni se llama ludoteca de verano, ni se llama guardería de verano, ni se llama conciliación de la vida laboral y familiar. Y eso no hay que perderlo nunca de vista, porque es un servicio que presta el ayuntamiento con cargo al presupuesto del ayuntamiento, que sufragan todos los vecinos de Laredo, y que el objetivo es ese. Para los papás que no puedan ocuparse de sus hijos en los periodos no lectivos, pues el ayuntamiento presta un servicio para que estén tranquilos en esas horas de trabajo, que creo que son desde las 8 de la mañana, creo 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con posibilidad de que coman en el centro.
Y que a su vez, al mismo tiempo, pues le hace un favor, vamos a decir, entre comillas, a los abuelos, para que no sean los abuelos
también hay que pensar única, en los
exclusivamente
abuelos, sí,
los que carguen con esta
pero
carga.
Es que hay personas que encima no tienen esa posibilidad, pues sí, porque sí, igual sus padres viven fuera, porque están enfermos o porque no están, sencillamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se trata de conciliar, si la misma palabra lo dice. Cuando se utiliza ludoteca o guardería puede eso dar pie a malas interpretaciones que no vienen al caso. Por lo tanto, ludoteca es un espacio de juego para los niños lúdico, que no tiene nada que ver con esto. En otros horarios y en otros periodos de todo el año, mejor dicho, y las guarderías son otra cosa.
Aunque mucha de la actividad que se propone en un servicio como este sea lúdica y
sí,
divertida.
Yo lo que cuando nos hemos reunido con los directores de los colegios, y ellos también nos han trasladado, es la inquietud que tenemos todos, porque hay que tener en cuenta que los niños vienen de un curso escolar. Entonces, lo que no se les puede meter es durante 2 meses en un aula. Entonces, yo estoy muy empecinada en que La empresa desarrolla actividades fuera del centro, a la playa, a rastrillar, excursiones, a montar a caballo, a lo que fuera. Por eso queríamos haber cobrado un dinero simbólico, unos 60 o 70 euros al mes, pero no nos ha sido posible porque hay que aprobar una ordenanza de precio público, uh-huh. Porque ahora no se puede diferenciar en las tasas sobre empadronados y no empadronados, teníamos que hablar de residencia, bueno, no nos vamos a meter ya, ahí. Sí. Y los tiempos no nos han dado, pero como vamos a licitar este servicio para todos los periodos no lectivos a partir de noviembre, que es la primera semana del curso, que lo llaman la semana de Navidad o la semana de la nieve o algo sí. así, pues allí sí que se va a poner un precio público por este servicio, que como en todos los sitios, vamos, que hay que pagar por los servicios públicos, es algo simbólico, ¿eh? Tampoco es una cosa... Uh-huh. Y además el que lo necesita lo paga gustosamente. El que no necesita, pues no, pero el que lo necesita lo paga gustosamente. Y lo que hay que tener en cuenta es que no se puede meter a un niño desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un aula en verano, porque claro, los niños se van a reincorporar al curso escolar siguiente y van a estar agotados. Uh-huh. Agotados, tienen que esparcir la mente, tienen que jugar, tienen que ir a la playa, por lo menos en el horario que dependa de nosotros, que es de esas 8 de la mañana. Sí, pues estarán un periodo de ese tiempo en el aula, pero luego hay que claro. salir al exterior a lo que fuere, que yo no soy sí, sí. no soy técnico en esto, pero bueno, mi sentido común también es que me lo dices.
Sí, sí, los técnicos, los especialistas, ¿eh? ¿No? En pedagogía y en este tipo de cuestiones, pues...
Lo que quiero decir es que si mañana pues se plantea una excursión a montar a caballo pues allí enfrente del Regins, a donde sea, me da igual, pues que los padres seguro que están encantados en pagar pues 10 o 15 euros por esa actividad u otras actividades que se desarrollen. ¿Me explico? Sí, aparte de las que
surfen son una escuela de surf
aparte de las que son propias y que pueda organizar la empresa adjudicataria del servicio sin costo alguno, ¿no? Que es ir a la playa o una excursión a rastrear, como digo, o ir al Puntal, ir al Regatón, ir, no lo sé, es lo que me viene ahora, ir a la Casa de Cultura, venir a la Casa de Cultura a ver una película o a
sí, sí.
o perdón, a desarrollar una actividad, lo que fuere. Uh-huh. Pero en un aula no pueden estar tantas horas.
No sé si es novedad que lo habéis repartido en cuatro quincenas.
Bueno, vamos a ver. Lo que se quiere establecer aquí es un orden, una organización y una coordinación. La empresa tiene que saber bien claro qué periodos están los niños. No puede ser una semana uno, no, mañana es que se va con mis maridos. O sea, quiero decir... La administración pública no tiene por qué estar al tanto de las cuestiones personales de cada familia, ¿me explico? Como uno luego se desarrolla, claro, ya sabemos que hay matrimonios y hay gente pues que está divorciada, que se plantea las vacaciones de una manera o de otra, pero eso es algo que se puede prever, ¿no? Uh-huh. Las vacaciones que va a tener cada uno. Por lo tanto, por un orden, por llevar un orden, esto también se hacía un poco desde el punto de vista también del cobro. Es decir, si pagas una quincena, como no vamos a cobrar, no pasa nada, pero bueno, pagas una quincena, paga la segunda quincena... No puede, y además habría que sufragar ese gasto antes de prestarse el servicio, porque antiguamente creo que se pagaba al final, pagaba quien pagaba, o sea, era esto un desastre, ¿no? Por lo menos muy mala organización, ¿no? Antes de acceder al servicio, cuando llegue su momento, se sufragará ese gasto, se pagará antes y tiene que constar así en los servicios municipales. Pero esto más que nada se hace por un poco de organización.
Para ser
de
prácticos,
orden.
¿No?
Sí, para ser prácticos y para llevar un registro, ¿no? Es decir, tenemos muy clara una cosa, que este servicio tiene que ser necesario. Es decir, la necesidad es una característica de este servicio que hay que poner en valor, sí. y hay que poner encima de la mesa. Porque el que no lo necesita no tiene que acceder. ¿Me explico? Entonces, yo me acuerdo en el último periodo no lectivo que hemos tenido, que ha sido, creo, no sé si... Pues cuando entré yo en febrero, creo en carnavales, me tocó a mí hacer, lo gestioné yo el tema de carnavales, el periodo no lectivo de carnavales que fue una semana, se puso como sanción, entre comillas, que las personas que habían accedido al servicio y no lo habían hecho real, no habían llevado a los niños, sancionadas. Es decir, bueno, vamos a echar una multa,
yeah.
pero bueno, que se sepa que usted la próxima vez no va a poder acceder al servicio en el próximo periodo, ¿me explico? Porque tiene que ser un servicio necesario. Uh-huh. Yo creo que esta es una cosa muy seria, de hoy en día que y además es un esfuerzo económico que hacen los ayuntamientos y que así debe ser. Yo siempre he estado abogando por el servicio público, Dios me libre de lo contrario, ¿eh? Que para eso reviertan los impuestos y todas las tasas y demás tributos que pagan los ciudadanos y que revierten en la saca del ayuntamiento, pues esto tiene que tener un camino de doble dirección y es crear servicio público al ciudadano, pero al que lo necesita. Para claro. No crear agravios comparativos, para no crear cabreos, porque aquí nos conocemos todo y luego hay casos pues que la gente aquí, pues bueno, pues,
todo se sabe,
pues sí. hay que intentar por lo menos establecer unos criterios y unos requisitos objetivos. Ya sabemos que el que hizo la ley hizo la trampa, pero bueno, por lo menos intentar que todo sea ecuánime y que todo el mundo tenga la misma oportunidad y el mismo derecho.
Entiendo que, claro, si unos padres saben que su hijo va a estar fuera de Laredo del 1 al 15 de agosto, pues lógicamente esa semana no se inscribe e incluso en caso de que haya exceso, en esa semana le posibilita el acceso a otro
tendrá
alumno.
Que determinarlo en las solicitudes extremo, en observaciones. O bueno, de hecho, delante de cada turno hay una X para que diga efectivamente.
Vale.
Y por eso mismo, porque así los servicios puede ser que establezcan, oigan, pues mire, es que hay una persona que solo quiere un turno y los otros tres no los quiere. Pues así se organizarán los servicios. Es importantísimo esto.
Incluso podríais hacerlo casi que semanal, ¿no?
Sí.
Para un
futuro, pero
¿no?
Semanal ya es más...
Más caos, sí.
Más caos.
Más difícil.
Creo que 15 días es un periodo prudencial.
¿Dónde se va a hacer
Los colegios. He hablado ya con dos colegios. Me falta de hablar de otros dos colegios, porque ya sabemos que los colegios en verano siempre tienen obras. Algunos tienen carrozas. Uh-huh. Entonces yo, pues en la reunión que tuve, quise, bueno, pues ya que se presta siempre el ayuntamiento a ayudar a los colegios y en todo lo que pueda, pues desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de obras, desde el punto de vista de cualquier tipo de mantenimiento,
limpieza, ¿sí?
De limpieza y demás, pues bueno, creo que entre todos podemos hacer un buen trabajo si tenemos todos voluntad, ¿no? Y se sale adelante y ceder un poco todos y, pues bueno, pues organizarnos, porque igual hay un colegio que tiene obras más intensas en agosto, pero en julio no, y podemos organizarnos con el otro para igual quitar cierta presión de niños y llevarlos a otro centro, a ver cómo nos organizamos. Pero bueno, en principio todos están por la labor, o así lo entiendo yo, y me falta de hablar con dos colegios. Hablo con dos que no hay problema y me falta el Villa del Mar y San Vicente de Paúl, porque también es cierto que nosotros prestamos un servicio que se llama aula matinal. Quiero decir que el ayuntamiento hace muchos esfuerzos y creo que todos juntos tenemos que esforzarnos. Es por los niños, que no es por nadie más. Y creo que a los colegios también les interesa sobremanera que los niños estén, pues que haya una ratio. Lo que no puedes meter es a 250 niños
en un colegio,
en una colchoneta, en un gimnasio o en una ludoteca. Eso es imposible. Tienes que meter.
Pero estimáis que se va a cubrir el cupo, es que 250 me parece una barbaridad.
Sí,
es un 25% de los niños que hay en Laredo.
Pues el año pasado creo que lo subo, sí. Nosotros hemos tirado por lo alto, por si acaso, ¿entiendes?
Sí.
Pero claro, también hay que tener en cuenta las aulas que se necesitan para desempeñar esa función, porque hay una ratio de técnico por aula, claro.
¿La empresa que adjudicataria ya está decidida?
La empresa adjudicataria es la misma que lo hizo en el 2022. Solamente que se interpuso un recurso por otra empresa y eso hizo que se paralizara el servicio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se entiende que ese servicio se ha aplazado. Porque claro, se licitó por 2 años. ¿Vale? Tenía que haber sido 22 y 23. En este caso, terminará en el 24. Por eso te digo que estamos ya con los pliegos para licitar el servicio por lo que sea, vamos, si podemos hacerlo por 4 años, lo haremos por 4 años.
Y ese pliego será ya con la nueva ordenanza de la que has hablado también, posiblemente.
Y con el nuevo calendario escolar.
Ajá, vale.
Del 2024-2025.
Y ya lo advertíais que, bueno, en caso de exceso, pues va a haber sorteo entre las...
Sí, porque, las bueno, había unas cuestiones, ¿no?
Porque ha habido...
Hay personas... Pues que no tienen abuelos, no tienen tíos, no tienen primos, o por lo que sea. No tienen sede electrónica y no pueden acudir. Antes había muchas prisas, es decir, en cuanto se sacaba la convocatoria, al día siguiente se formaban unas colas en el ayuntamiento que sobrecargaban el servicio, ¿no? El departamento del registro era una locura. Y bueno, había gente que expresaba su malestar, entendiendo pues que yo tengo que trabajar y no puedo hacer cama del ayuntamiento, no tengo sede electrónica, sí. Es decir, bueno, pues lo que fuera, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, otro puede no estar de acuerdo. Esa no era la cuestión. Entonces, ¿la cuestión cuál era? Pues bajo estas inquietudes, vamos a decir, bajo estas quejas y bajo este estrés que pesa sobre el departamento del registro, pues hemos decidido hacerlo así, ¿vale? Para que, si llegara el caso, todo sea, pues, más justo, más equitativo. No sé si será más justo, más equitativo, pero bueno, todos por lo menos tendrán las mismas opciones, sí, eso seguro.
Sí, sí.
Que eso es más justo, entiendo yo.
Bueno, listado definitivo el 17 de junio, ya las familias sabrán si tienen plaza o no, y bueno, si tienen que cumplimentar requisitos, eso es a partir del 10 de junio.
Habrá un periodo de subsanación si es que falta algún documento, eso siempre...
Bueno, ¿se va a pedir justificante económico, declaración de la renta,
sí,
o algo así?
¿Sí? Sí, sí, sí. Creo que sí, ¿no? Uh-huh. Ah, no, no. No, no, eso era en el caso de que se cobrara, pero como no se va a cobrar, lo hemos eliminado, efectivamente.
Ah, vale. Vale.
Fotocopia del DNI, de los padres, madres o tutores legales y del niño, uh-huh, si lo tuviera. Fotocopia del libro de familia, informe de la vida laboral. Uh-huh. Lo más importante, creo yo, que es el informe de la vida.
Que hay que demostrar que los dos padres están trabajando.
Exactamente,
¿no?
Y que necesitan el servicio.
Que necesitan el servicio de verdad, ¿no?
Esa es la documentación que hay que aportar. Uh-huh. Y bueno, luego, lógicamente, esto va en un abanico desde el primero de infantil hasta sexto de primaria, ambos incluidos, y que uno de los progenitores o tutores legales estén con el niño empadronados en el municipio. Uh-huh. Y que los dos estén trabajando, eso es fundamental.
No sé si hay comedor o no hay comedor.
Sí, sí, hay, ¿sí? Pero la comida la llevan los niños, ¿eh? No tenemos catering.
Ah, vale.
Lo que tenemos es la posibilidad de que los niños coman allí si los padres van a venir a buscarles a las 3 de la tarde. Porque igual son niños que están acostumbrados a comer a la una, ¿me explico? Pero no hay catering, ¿eh? No hay catering.
No,
hay
el
catering.
Servicio de comedor.
No, bueno, aquí pone servicio de comedor. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que esto puede traer ahorros también. Mm. Pero luego bien explicado, es decir, que los
ya, habrá un espacio y habrá
unas personas
técnicos
que se encarguen de los críos.
Que se encarguen de ellos. Bueno, pues yo creo que hemos explicado la gran mayoría de las características.
Sí, ya digo que si alguien tiene alguna duda, estamos en el ayuntamiento gustosos de disipar cualquier duda e inquietud que haya.
¿Esto va por registro o va en los servicios sociales?
Registro,
vale. Bueno,
todo por registro en el ayuntamiento.
Desde hace unas semanas tenemos allí ya a los técnicos municipales. ¿Qué tal la integración del nuevo equipo?
Muy bien.
El nuevo lugar, ¿no?
Muy bien, muy bien. Los técnicos, al final, pues las cosas son más sencillas de lo que parecen. Ya sé que en principio a uno igual le cuesta ubicarse en otro lugar, pero bueno, bien, yo creo que están mucho mejor ahí. La gente está muy contenta porque por fin tienen unos servicios sociales accesibles y por lo tanto yo creo que bien, muy bien.
¿Pero ese espacio estaba libre? Y
ese espacio estaba ocupado solo por una persona que se dedicaba a Puebla Vieja, que se la ha desplazado a la primera planta, que es donde están uh-huh, obras, urbanismo y servicios jurídicos.
Uh-huh. Bueno, pues no sé. Está mucho más accesible, desde luego. Había problemas de accesibilidad.
Ahora tenemos el ayuntamiento, todos los despachos, pues ocupados.
Sí, sí.
No, bueno, no, todos no, casi todos.
Y que había un lío con el ascensor, que si no, que sí, sí, que ha estado años el lío del ascensor, sí, en los servicios sociales, y al final, pues mira, se ha resuelto de esta manera. Pues
sí,
que
a
es...
veces ya te digo que las cosas son más sencillas de lo que parece.
Eso es verdad, ¿eh? Que os
nos empecinamos en una cosa cuando sí, tenemos la solución delante y no la vemos.
Bueno, háblame, hace también unas poquitas fechas se han abierto el periodo de solicitud de ayudas para la rehabilitación de fachadas y tejados de la Puebla Vieja, como todos los años y como afortunadamente existe este servicio, porque sin esta ayuda, esta subvención, ¿no? Porque sin ella la Puebla Vieja, que todos decimos que está mal, estaría pues mucho peor.
Bueno, yo estoy ilusionada y empecinada también en que esto salga adelante. Lo que no puede ser es que una partida de 100.000 euros se quede sin gastar, vamos a decirlo así. Entonces yo lo que voy a colocar son carteles por todos los portales de la Puebla Vieja y ya he estado en contacto con muchas comunidades de propietarios, pero me haría especial ilusión que no quedara un duro en esta partida, un duro, un euro, perdón.
Sí, sí, entendido.
Porque, es más, si veo que no llega el dinero, que creo si son unas 10 o 12 con las que he hablado, que llegará, porque hay un baremo también de,
sí, claro,
de subvención, de dinero, dependiendo del nivel de protección del edificio, estoy dispuesta al año que viene a subir esa partida en los próximos presupuestos, sin lugar a dudas. Y esa es una acción importantísima, porque creo que el año anterior se han quedado 80.000 euros sin gastar. Esto no se puede consentir. Esto está claro que es fruto de una mala gestión pésima, que no hay contacto con los vecinos de la Puebla Vieja, y debe haber, con los vecinos de la Puebla Vieja tiene que haber un contacto estrecho, como con los vecinos de los barrios, ¿eh? Luego, pues el centro urbano es el centro urbano, pero ya es más. ¿Me explico? Pero a estas personas hay que estar en contacto con ellos, hay que tener reuniones, hay que ir de la mano con los técnicos municipales a la hora de pedir la licencia de obras, que no haya problemas y que salga todo perfecto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final el desconocimiento crea situaciones como que antes de pedir la solicitud pido la licencia de obras, luego se me va el certificado de obra muy tarde, hay que Entonces, yo pienso que nuestra obligación como políticos es ayudar a que esto funcione a la perfección, y no puede haber un fallo aquí. Aquí sí que no puede haber un fallo en la Puebla Vieja. Entonces, mi labor como política es estar cerca de la gente. Es más, mi teléfono será el teléfono de contacto para este menester, y yo recibiré personalmente a la gente. Si necesito a los técnicos, nos reuniremos con los técnicos, pero este tema le voy a llevar yo personalmente, porque me hace especial ilusión, porque es mi parcela y porque creo que aquí hay un reto de hace muchos años que hay que coger el toro por los cuernos. Y creo que esto va a ser muy positivo para Puebla Vieja, porque todo lo que sea embellecer fachadas y arreglar cubiertas se va a ver, se va a ver. Son cosas que se van a ver. Y cuando todos los edificios de esta Puebla Vieja estén en perfectas condiciones, pues dará gusto, aparte de que estoy con el soterramiento del cableado en contacto, me tengo que poner con la Dirección General de Patrimonio a ver qué pasos tengo que seguir para llevar a cabo esto, y luego también desde el punto de vista presupuestario o con remanente de tesorería, a ver cómo vamos a financiar esto cuando me hagan un proyecto, de cuánto va a costar. Iré calle por calle, no es imposible hacerlo toda la vez. Y a la vez estamos también con el tema de accesibilidad. Cuando salga de aquí, llamaré a la empresa que en principio harán el proyecto de accesibilidad por Menéndez Pelayo hasta Merenillo. Recuperar, lo he dicho ya en más ocasiones, la Torre del Merino, toda esa zona, con el parque de Merenillo, que está hecho un bardal aquello, llamando a limpiar, y voy a quitar todos los elementos que hay de gimnasia que están, aparte de rotos, en mal estado, a dejar todo eso limpio. Y de ahí intentaremos hacer técnicamente, si se puede, un acceso a la subida hacia el cementerio, que hay un arco allí, si se puede y Patrimonio nos lo permite, porque ahí hay que lidiar con ciertas administraciones, un ascensor, porque es un lugar muy discreto donde no estamos rompiendo la estética de nuestra Puebla Vieja, no toca ningún tipo de elemento especialmente protegido. Y creo que es como tiene, vamos, yo por lo menos tengo esa imagen global de cómo quedaría, lo tengo ya en mi cabeza desde hace meses y lo veo, ¿no?, cómo quedaría. Entonces, esa es mi especial contribución, vamos a decirlo así, desde mi concejalía a la Puebla Vieja, eso con las subvenciones y alguna otra labor, ya digo, soterramiento de cableado y alguna otra labor, Marqués de Albaida, que ya estaba iniciado cuando yo he llegado. Y bueno, pues cuestiones. Está ahí la UA6, que también habrá que desarrollar, pero me temo que en este mandato va a ser complicado. Hay que adquirir ahí una parcela y habrá que llegar a un acuerdo a ver cómo para desarrollar toda esa unidad de actuación. Pero
la UA6 es detrás de la Plaza Cachupín, ¿no?
Proinasa, lo que se conoce hace años con Proinasa, que cuando dice todo el mundo Proinasa ya sabes de qué estamos hablando. Sí, recuperar lo que el plan especial establece, una plaza pública ahí que conecte con el centro de salud.
Oye, déjame volver a los 100.000 euros. O sea que los vecinos o las empresas que hacen obras...
Comunidades de propietarios.
Las comunidades de propietarios y las empresas que hacen obras no saben que hay una ayuda de 100.000 euros anuales. ¿O no, es que no llegan a tiempo?
Pienso,
¿o es complejo el proceso?
Es que no ha habido nunca un contacto directo entre el ayuntamiento y los vecinos. A ver, la Puebla Vieja tiene unas circunstancias especiales, ¿eh? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Nuestra labor es ayudar a las personas que, por la razón que sea, pues igual no entienden o... Vamos a ver, existe la burocracia española, porque existe. La gente, cuando se tiene que perder en papeleos, desiste por el camino, ¿eh? Cuando pide una licencia y no presenta porque no ha habido una comunicación anterior de qué es lo que tiene que presentar y solicita un proyecto, lo pagan, luego resulta que ese proyecto lo deniegan los servicios técnicos. Entonces, al final llegamos a un momento, ¿sabes?, donde se complica mucho la cosa. ¿Cuál es mi objetivo? Evitar esto. Cogernos de la mano todos juntos y ir en el mismo camino, no que vayan unos por un camino y otros por otro. Entonces, cuando salen estas convocatorias, lo que le pasa a mucha gente es, primero, en la Puebla Vieja, que desconfía totalmente del ayuntamiento, porque no ha visto nunca ayuda directa. Y segundo, que desisten muchos por el camino porque la documentación, porque la licencia de obras, porque los proyectos, bueno, digamos que es una cuestión más técnica que otra cosa. Entonces la gente al final dice, va, paso.
Sí, por 8.000 euros que me van a dar, mira, al final lo pagamos entre los vecinos.
No hacemos nada. Hacemos nada porque hay que tener en cuenta también que muchas de las personas que viven en la Puebla Vieja no tienen medios económicos para pagar tipo de obras. Uh-huh. Y es así, esa es la realidad. Son personas pues de un nivel económico bajo, muchas viven de una ayuda porque han heredado esas casas de sus padres o de sus abuelos y no tienen medios económicos reales para poder hacer frente a esas obras. Entonces, el ayuntamiento, la obligación del ayuntamiento, no solo para fachadas y cubiertas, sino para accesibilidad y eficiencia energética también, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es yo ponerme en contacto con las comunidades de propietarios, explicarles qué es lo que pueden sacar de esta subvención. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la documentación? Que no se preocupen, que yo les voy a ayudar y los técnicos del ayuntamiento a rellenar todos los papeles que haya que rellenar. Que les vamos a ayudar a solicitar un presupuesto, porque la verdad es que también las empresas están petadas. Llaman a alguien para presentar un presupuesto, igual les dan para un año para presentar un presupuesto. Que no se preocupen, que cualquier duda que haya con los servicios técnicos del ayuntamiento la vamos a despejar. Porque claro, luego están también los arquitectos, los que tienen que hacer un proyecto de ejecución, tienen que presentar conforme al plan especial y puede haber también divergencias entre los técnicos del ayuntamiento y los arquitectos particulares. Para que no pasen todas estas cosas, y haya que volver a requerir con documentación y haya que denegar una licencia de obras, para que no pasen todas estas cosas hay que estar en estrecho contacto todos juntos. Y yo pienso que esa es la manera de que las cosas salgan bien. Si cada uno va por libre, va a haber aquí complicaciones. Y luego pues se quedan esos 80.000 euros ahí en la saca, que se van al remanente tesorería, que yo no quiero que se vayan ahí.
Claro, que son igual 6, 8 o 10 proyectos que no salieron.
Claro,
¿no?
Tú fíjate, son 10.000 euros van para la iglesia, pero los de otros 90.000, estamos hablando que 10 comunidades de propietarios son 9.000 euros por comunidad. Es mucho dinero para una obra como esta.
¿La oficina del proyecto Regen?
La oficina Regen. Bueno, la oficina Regen, estamos ahí. Es una cosa muy novedosa. Toda la documentación nos viene en inglés. Son cuestiones que no son palpables, que son cuestiones más
sutiles
de explicar que de palpar, ¿no? Uh-huh. No es ejecución de obra, son cosas que van encaminadas a datos. Se van a poner una serie de sensores por la Puebla Vieja para acumulación de datos. Yo esto no lo entiendo muy bien, la verdad es que lo tengo que decir sinceramente, ¿no? Pero es para acumular información del flujo de personas que pasan por la Puebla Vieja, en qué horarios hay más gente y en qué horarios hay menos gente, dónde entran, en qué establecimientos, cuántas visitas hay a la iglesia. Bueno, pues todas estas cosas. Entonces, esa oficina, estamos con los arquitectos, porque hay que hacer ahí una obra para poder acondicionarla. Hay que comprar una mesa, que es la que se va a colocar en esa oficina, para que la gente pueda ir, y es donde con todos esos datos se va a crear como virtualmente. Lo voy a explicar así porque lo voy a explicar como puedo, porque a mí también me cuesta bastante entenderlo. Sobre todo la operatividad que tiene esto a efectos de nuestra Puebla Vieja, ¿no? A la hora, pues yo que sé, luego de dibujar un proyecto de eficiencia energética o de lo que fuere, ¿no? Con todos esos datos, poder dibujarlo allí a través de unos mecanismos muy modernos, que son lo último en tecnología. Y bueno, yo en principio lo que me gustaría es que fuera una oficina, ya tenemos ayuntamiento, pero que fuera una oficina de encuentro entre las personas, ¿no? Donde la gente de Laredo y la gente que vive en la Puebla Vieja pueda ir allí a decir sus inquietudes, a informar. Eso es lo que me gustaría, que creo. Es que nosotros estamos, creo, en una antesala, ¿no? Estamos tan retrasados en todas las cosas que hay que empezar un poco. Crear confianza con las personas que viven en la Puebla Vieja es muy complicado. Muy complicado, porque hay mucha desconfianza. Entonces, quebrar esa confianza es fácil y volver a recuperarla es muy complicado. Entonces, yo no me gustaría, me gustaría crear confianza, me gustaría que la gente que vive allí tuviera su casa en el ayuntamiento o en esta oficina y que sepan que estamos dispuestos y totalmente a ayudarles en lo que sea y mantener esa confianza en el tiempo, que es nuestra labor, como yo entiendo por lo menos políticamente lo que hay que hacer.
Oye, también eres concejala de barrios, ¿qué te están pidiendo los barrios?
Bueno, lo que voy a hacer es un cartel, una convocatoria.
Una publicación, sí.
Como se hizo la otra vez, cuando estaba Juan Ramón, y la voy a poner por todos los portales de San Lorenzo y Pellegrín. Primero, para informarles de cómo está esa situación, esa cuestión, que está en el juzgado. Para que vean que el ayuntamiento...
Ah, el tema de San Lorenzo y Pellegrín.
No se olvidan del tema. Y a ver cómo podemos esto, pues bueno, está complicado, pero bueno, yo creo que hay que informar a los vecinos que viven allí. Y casas amarillas y de piedra, fundamental también. Quiero tener otra reunión con todos, porque ahí hay que hacer una cesión al ayuntamiento para poder actuar en todo el perímetro y eso tiene que hacerlo, las comunidades de propietarios tienen que estar todos de acuerdo.
¿Qué hay que actuar en todo el perímetro?
El proyecto que estaba hecho, que hizo Jesús Merino, ese proyecto habrá que recuperarlo, lógicamente con un aumento de costes, porque ha pasado mucho tiempo y ha subido todo mucho, pero hay lugares ahí que son privados. Se entiende que son privados y tiene que haber una cesión por parte de los propietarios para que nosotros podamos actuar en todo este proyecto, en conjunto. Vale, vale. Si no, solo podríamos actuar sobre ciertas zonas que también están delimitadas. Ya se ha anunciado que va a haber una cierta intervención en Tarrueza y las Cárcovas, que así se comprometió Miguel y en las elecciones, y lógicamente es así. Y yo he recuperado también otro proyecto de Tarrueza y las Cárcovas, un proyecto, vamos, una memoria, y habrá, como ya se ha hecho también ciertas actuaciones en el anterior mandato, lo que hay que ver con los técnicos es lo que se ha hecho y lo que hace falta hacer para completar alumbrado público, bancos, papeleras, asfaltado, siega y demás y demás. Es decir,
vale, bueno, yo te animo, adelante,
sí, sí, ¿no?
por lo que me toca al respecto.
Yo, desde luego que eso, el tema de barrios, ya te digo yo que... Y patrimonio, bueno, está el mercado de abastos, que lo vamos a... Pues estará la obra ya, si no ha terminado, estará terminada esta semana. Tengo una visita de obra para verlo y empezar con la licitación de los puestos. Hay que preparar un pliego y cuanto antes podamos sacarlo, pues mejor. Se inaugurará el mercado y bueno, pues...
Después del 9 de junio,
luego
antes no se puede.
Nosotros tendremos que hacer las divisiones oportunas conforme a la ordenanza que hemos aprobado, que son 10 puestos. Y bueno, pues voy a ver si tengo una reunión con... Mami me ha propuesto... a una persona que debe ser bastante famosa desde el punto de vista de los quesos, a mí que me encanta el queso, para que venga a hacer una jornada el día de la inauguración gastronómica. Y la idea es esa, utilizar un poco también el espacio para aquellas personas o planear pues ciertas acciones gastronómicas, ¿no? De presentar pues unos vinos, pues yo que sé, pues unos embutidos, no sé, pues lo que sea, ¿no? Además de lo que va a ser la oficina del peregrino y los 10 puestos del mercado, pues crear también un ambiente de reencuentro o de encuentro, mejor dicho, para que la gente de fuera pues tenga otro atractivo turístico en Laredo, ¿no? Aprovechar bien ese espacio, ya que ha quedado muy bonito y
bueno, sí, no sé, pues,
innovar un poco, ser un poco
un día de la anchoa, un día de los respigos, ese tipo de propuestas claro, lógicamente no es el ayuntamiento que tendrá que organizarlas, pero
no, sí, bueno, pues el ayuntamiento brinda un espacio y si tiene que colaborar económicamente con algo, pues se colabora y ya está. Pero que eso es también un atractivo turístico, pues que también llama, ¿no?, a las personas de fuera.
Bueno, venga, seguimos en contacto, Rosalina. Muchas gracias por venir a contarnos esta batería de cuestiones y que ojalá salgan todas adelante con éxito.
Saldrán.
Venga, pues hasta pronto.
Hasta pronto.